30 minutos.
Desde 1979, te acompaña Radio Santa María.
Contáctenos a través de WhatsApp al +56 950 919 608. +56 950 919 608. Radio Santa María, conectados con la región y el mundo.
Al igual que tú, nos encanta nuestra tierra y su gente. Somos Radio Santa María.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora. Estamos esperando que se conecte nuestro invitado de hoy, entrevistado de hoy, conversador de hoy. Pero tenemos, mientras tanto, a quien lo va a presentar. Todo esto a través de las buenas ondas del Radio Santa María para toda Aysén, casi toda la Patagonia, y vía internet para todo el mundo. Y a propósito de todo el mundo, de por ahí es nuestro invitado. ¿No apareció? Por la reflauta. Esto, el típico sufrimiento de los Zoom. El de todos los jueves, ya me tiene medio nervioso este asunto. Mientras tanto, conversamos con Romanet Seguel. ¿Estás ahí, Romanet? Romanet, hola, ¿cómo estás? La multifacética Romanet Seguel, oceanógrafa, danzarina y cuánto más. Oye, todavía no aparece nuestro invitado. Ojalá que aparezca, porque si no, me muero. Ya. No. ¿Cómo estás,
¿me escuchan?
Romanet?
¿Me escuchan?
Estás muy bajo de volumen otra vez.
No entiendo.
Pero esta vez no tienes doble...
Audífono.
No tienes eco.
Ah, muy bien. Estamos bien.
Oye...
¿Ahí? Ya. ¿Ahí se escucha mejor?
Romanet, se supone que va a estar un ratito nomás. Ya se está arrancando aquí. Y que va a presentar a nuestro invitado de hoy. Preséntalo mientras aparece, pues. Ojalá que aparezca.
Si no, ¿y que lo voy presentando mientras?
¿Ah?
¿Lo voy presentando mientras?
Preséntalo nomás y en eso se materializa.
Ah, aparece, siendo llamado. Bueno, el doctor Antesana, doctor Tarcisio Antesana, es biólogo marino de la Universidad de Chile. Y después hizo su magíster y su doctorado en la Universidad de California. Y de ahí se vino a trabajar a Chile y fue mi profesor de metodología de la investigación. Un ramo corta cabeza en esos tiempos en la carrera. Así que ahí el tato, le decían a don Tarcisio. Así que bueno,
él. La Universidad de Concepción.
Sí, en la Universidad de Concepción. Y él lideraba la línea de investigación de él.
¿Ah? ¿Tú eras alumna de él?
Sí, fui alumna de él y alcancé a tener clases con Tarcisio Antesana. Uh-huh. Y él lideraba la línea de oceanografía biológica. Tenía un grupo de investigación, además.
Sí, a mí me apareció en un grupo de WhatsApp de Aysén, Chiloé, Magallanes.
¿Ya?
es como el único científico que he visto en este tipo de grupo. Vive actualmente, ¿dónde vive? ¿En Berkeley, en Los Ángeles, o dónde? Porque está en la Universidad de California, pero no sé en cuál de las sucursales.
Ah, la Universidad de California, pero no sé dónde está ahora. Yo la última vez que lo vi estaba en Chiloé viviendo.
Es que hay varias sedes.
Sí.
Yo conocí la
vivía
de Berkeley.
Vivía en Chiloé. Ese recuerdo tengo de Chiloé. Y bueno, además, Tarcisio estuvo trabajando en un proyecto de vinculación Chile-Suecia. Durante muchos años.
Mira.
Y de ahí salió el intercambio por el que yo fui a Gotemburgo el año 2004. Y por el que varias generaciones de oceanógrafos cruzamos el charco, ida y vuelta. O sea, desde allá para acá y desde aquí para allá.
¿Y no sí. conocieron a Jequier, a Roberto Jequier? ¿Tú lo conociste cuando vino para acá o no?
Sí, cuando vino. Sí.
Bueno, Roberto estaba publicando cosas bien interesantes ahora último de las salmoneras noruegas.
Tuvimos una reunión con él también.
Dice, la cantidad de residuos fecales es pero impresionante, es como de 30 millones de personas, una cosa así. Es muy grande.
Y a mí lo que me impresionó fue que dijo que allá las embarazadas y los niños no podían comer salmón ni pescado porque como era de cultivo traía mucho antibiótico, entonces embarazadas y niños menores de no me acuerdo cuánto, 8 años parece, que era más recomendable que no comieran porque como venían con tantos disruptores además, era como no tan bueno. Y ahí yo como que no había pensado en eso. Siempre pensando como en el ecosistema, pero esta era una cosa como puntual que no podían. Y quedé ahí como que no lo había visto así.
Tarcisio dice que no recibió el link.
Yo creo que quizás no está con señal, ¿será eso? ¿O cambio de voz? No puede ser.
tarcisio.antesana@gmail.com.
No puede ser. No sé. creo que tenga su correo.
A Marcia, que no le ha llegado.
¿Y por WhatsApp?
Mira.
¿Ya lo tengo?
¿Sí?
¿Sí?
¿Ya está?
¿Sí?
Ya, ahí está.
¿Está?
Ya, te puedes arrancar, Romanet, si querés. Arrancarte. ¿Tarcisio, estás?
No.
Yuhu. Ahora.
Te está conectando.
Se cayó la imagen total. Hola. Imagen de Tarcisio, sí. Por favor. ¿Tarcisio, me escucha?
Yo te estoy escuchando, Peter.
Ya, me está escuchando. No sé si escuchó la tremenda presentación que hizo Romanet. La idea era que se saludaran por aquí en vivo e indirecto.
No.
Imagen de Tarcisio. Tengo solo audio.
Sí, yo no logro tampoco con... No logro... ver mi figura, quizás podemos intentarlo a través de un WhatsApp.
No sé, ¿tiene la imagen Marcia o no? No, dice que no. No tiene cámara en su computador, parece.
No, sí, lo tiene, pero quizás.
O la tiene desconectada. No pueda...
Perdón. Porque dice que empiece con el video, pero no logro ver a Romanet nomás, pero no logro verme a mí en mi pantalla.
¿Qué, pero
¿qué tan importante será mi cara? Quizás podemos conversar.
Sí, bueno, y lo que yo había dicho, que usted había sido mi profesor de metodología de la investigación en la Universidad de Concepción, que había hecho su magíster y su doctorado en la Universidad de California, y que lideraba el grupo de oceanografía biológica en la universidad en el tiempo que yo estudiaba. Y que, ¿qué más dije? Ah, que había estado trabajando en la colaboración Chile-Suecia también en el intercambio que se hizo durante bastante tiempo y otras iniciativas más, aparte del intercambio, y que la última vez que yo había sabido de usted estaba en Chiloé.
Sí, de ahí es cuando Romanet aprendió a hacerse la sueca.
¿No tenemos una imagen? Foto por ahí con el, tenemos una foto por ahí con el embajador, creo que fue, que nos fue a ver a la universidad y salimos como en una revista, tengo ese recuerdo por ahí guardado igual.
Ah, ya, no me recuerdo.
Le voy a enviar la foto, la tengo ahí en mi casa.
Ya, muy bien, muchas gracias.
¿Y si probamos por el WhatsApp?
Inténtenlo, yo muy feliz de haberlo podido saludar, para mí es un honor, ha sido un honor presentarlo, decía que lideró la línea de investigación y fue una de las bases de la oceanografía biológica en Chile, así que muy recomendado, escúchenlo por favor, yo me tengo que ir a clases, pero fue una persona muy importante en mi formación y en lo que yo después seguí haciendo, así que muchas gracias y lo dejo con un excelente invitado, Peter, ¿qué quiere que le diga?
Ya. Yeah. Parece que voy yo a asustar con mi imagen aquí a todo el mundo. Qué horror. Ya, vamos a tratar de conectar la imagen, ¿eh? Mientras tanto, vamos conversando nomás.
Muy bien.
Eso, Tarcisio Antesana. ¿Usted está en qué parte de California?
Bueno, estoy acá en San Diego y casualmente hoy vengo algunas veces a Scripps, así que estoy en este momento en los jardines del instituto, sí, frente al mar.
Esa es la Universidad de California, sede San Diego.
Sí, la Universidad de California en realidad se creó después que existiera ya el Instituto de Scripps de Oceanografía por el año 1915, y el director era Roger Revell de acá, y él mismo tenía contactos y formó él la Universidad de Concepción, perdón, la Universidad de California en San Diego, y de hecho existe un college que se llama Roger Revell, porque, bueno, él fue el que, en el fondo, el creador de esta universidad, este campus acá en San Diego.
Ya hay una cierta relación entonces. No es la única, hay varias universidades que tienen relaciones con universidades del extranjero en Chile, lo cual no les hace nada de mal. Tarcisio, lo que me llama la atención es que es como de los pocos biólogos que me he encontrado que es como crítico a la salmonicultura. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, la acuicultura se impuso en el fondo en el tiempo de la dictadura de Pinochet y hubo muy poca recepción a lo que pudieran plantear la gente que se interesaba en la conservación del mar. Introducir una especie en un ambiente, cualquiera que sea, un león en las selvas de Chiloé o una rana en Costa Rica o cualquier cosa que signifique la introducción de una especie, es una tremenda responsabilidad y es algo que no se estima conveniente en ningún ecosistema del mundo. Y acá, en el fondo, trajeron el salmón en confinado a jaulas, pero ya hemos visto cómo ha habido escape. De tal manera que, para cortar un poco, la verdad es que yo jubilé y me di cuenta que aquí había un problema que donde la academia no había participado y no pude eludir el manifestar este tipo de cosas y otras más en el detalle de cómo se practica la salmonicultura. Pero en el fondo yo creo que no hay más personas, oceanógrafos o biólogos, porque están ocupados cada uno en su especialidad y esperan, como yo lo hice durante mi vida en la Universidad de Chile, en la Universidad de Concepción, que sea el decano, el rector de la universidad o a otro nivel la Academia de Ciencias que se pronuncie sobre estas cosas, porque uno está trabajando en proyectos específicos de áreas muy específicas, y yo en mi caso no trabajaba en conservación ambiental ni en peces.
Sí, bueno, eso a propósito, no es que los demás biólogos no sean críticos de la agricultura, lo que pasa es que no lo dicen. Se cuidan porque la plata efectivamente está donde está la agricultura y viceversa. Entonces, y las universidades hoy en día se tienen que autofinanciar y muchas veces con proyectitos y cosas así. Tarcisio, ¿y cómo le ha ido por allá?
Bueno, algo más en relación a lo mismo que planteaba Peter. Yeah. La verdad es que, bueno, como yo tengo mucho más años, me recuerdo del tiempo de cuando era rector de la Universidad de Chile, don Juan Gómez Milla, en fin, de los próceres de aquel tiempo antes de la dictadura. Con posterioridad, durante el periodo de Pinochet, las autoridades estatales tuvieron que autofinanciarse. Y me recuerdo lo que decía uno de los próceres de la biología, don Joaquín Luco, que trabajaba en la Universidad Católica, neurobiólogo, decía en televisión, se les ocurrió presentarlo y dijo, bueno, si les piden a las universidades que se autofinancie, yo les digo, ¿por qué no se financia el ejército y las fuerzas armadas? Claro. Después que él se rió, bueno, no creo que lo hayan invitado de nuevo. Me atrevo a decir esto por lo que decía hace un momento. La verdad es que cada investigador en su laboratorio muchas veces tiene que autofinanciar las labores que realiza y por lo tanto está dedicado en gran parte a eso y no le deja el tiempo ni a veces quizás corresponde implicarse en estos problemas que a veces son sociopolíticos y económicos, de tal manera que puedo justificar. No necesariamente debe ser así, pero es comprensible. Eso nomás. Y me pregunta cómo me ha ido acá. La verdad es que cuando uno jubila, como yo lo hice hace como 10 años o algo así, o 15 años, siempre hay investigaciones que uno quisiera retomar o que quedaron pendientes, y en este caso vengo acá a examinar las colecciones que hay en la institución Scripps de Oceanografía, porque estoy compilando una monografía sobre las especies de eufáusidos, que son, algunas de ellas son especies de krill, el alimento de ballenas, de peces, en fin. Y entonces estoy compilando una monografía que inicié, aunque no lo crea, hace varias décadas y que tengo que terminarla pronto. Por eso que estoy acá, tengo facilidades para, en la medida que estudié acá por varios años el doctorado en oceanografía acá, tengo los contactos y siempre no tengo problemas para tener la facilidad de una oficina, etcétera. Así que estoy, por así decirlo, relativamente activo en investigación, pero me da el tiempo, de todas maneras me hago el tiempo para hacer alguna observación y dar algunas opiniones sobre el problema de la salmonicultura.
Uh-huh. Y parece que está medio resfriado y en pleno verano, Tarcisio. Acá, viera usted cómo está el tiempo. Llevamos un mes medio la nieve y bajo cero. A ver si se mejora el tiempo en los próximos días. Una pregunta relacionada con la anterior. Y que no les gusta mucho que a los académicos y a los científicos que uno se las haga. Se las hice en Peyuco, un taller que tuve unos meses atrás, al taller Incar y compañía, a la Doris Soto y otros científicos, de cuál debiera ser el rol de la academia y los científicos cuando ven que las salmoneras no son precisamente muy coherentes con el medio ambiente y están metidos en áreas protegidas más encima que tienen otro rol. ¿Por qué no dicen nada y por qué dejan que pase cualquier cosa? ¿Dónde queda el principio precautivo y preventivo de parte de la academia en estas cosas y del Estado también? ¿Y por qué los académicos no dicen nada de que el Estado aplique el principio precautivo y preventivo?
Bueno, yo creo que lo primero que deberían decir los académicos es la necesidad de hacer mayor investigación científica en el mar. Uh-huh. Por fortuna o no, yeah. Chile tiene una costa y tiene apenas un buque oceanográfico o dos buques oceanográficos e invierte muy poco. Durante la marea roja del año 2016, el subsecretario de pesca, después de tantas presiones, dijo: vamos a construir un buque orillero para hacer estudio en toda la región de los canales y Ajá. la costa. Bueno, eso incluso en el tiempo parecía como un chiste, porque es mucho más que un buque orillero lo que necesita Chile para los recursos que tiene y para la responsabilidad de estudiar los diferentes ecosistemas que existen a lo largo de la costa de Chile. De tal manera que lo primero, que yo creo que lo han mencionado, pero realmente hay poca recepción, la necesidad de implementar, pero exponencialmente, los recursos y la institucionalidad para responsabilizarse sobre el conocimiento del ecosistema. Parece ser como que el Estado prefiere tomar los riesgos, y en otro tiempo el almirante Merino, me acuerdo, que decía: bueno, ¿qué tanto si desaparece la sardina, después vendrá el jurel? Y si desaparece el jurel, vendrá otra especie. ¿Para qué necesitamos hacer tantas investigaciones científicas? Por otro lado, el presidente Lago, me recuerda, en algún momento simplemente decidió que para evacuar los residuos de una papelera cerca de Valdivia había que tirar una cañería como a una milla. ¿De dónde sacó una milla, dos millas o qué será la cañería? Bueno, él se atrevió también a pronunciarse sobre algo que corresponde examinarlo con más detención. De tal manera que hay un problema que no tan solo aflige a los académicos que quisieran pronunciarse sobre eso, sino que es un problema de institucionalidad. Chile le ha dado en cierta forma la espalda al mar y solamente se ha preocupado de extraer y exportar y conservar o distribuir la platita. De tal manera que uno puede esperar que los académicos lo hagan en una función poco menos que heroica, pero la verdad es que es como rascar un vidrio. Yo me pregunto si los parlamentarios, alguno de ellos, tiene mayor conocimiento sobre ecología, sobre conservación, pero no tienen problema en pronunciarse sobre este tipo de cosas. Los parlamentarios, y en fin, yo creo que hay una gran deficiencia en ese sentido, en la atención que debe darse al mar para conocerlo en forma seria, la forma científica. Y FOB ha hecho por mucho tiempo lo que ha podido, pero realmente yo puedo decir que le ha faltado los recursos, como le han faltado los recursos a las universidades.
Ajá. Yeah. Bueno, yo lo pregunto porque siempre mi lema es de que si intervienen los ecosistemas marinos de la Patagonia, por ejemplo, poniéndole salmonera, pero también pasa con el krill y con la pesca de arrastre y cuánta cosa más, se interviene sin siquiera saber qué es lo que hay ahí, pues. Eso es una tremenda irresponsabilidad. Pues deberíamos empezar por investigar primero esos ecosistemas, a ver qué es lo que hay y a ver cómo lo podemos usar sin dejarla embarrar, ¿no es cierto?
Desde luego, y parecería ser, bueno, como digo, es un problema de, llamémoslo, de arquitectura institucional, es decir, yeah. En este momento la Subsecretaría de Pesca, en gran parte a cargo de estudios sistemáticos del mar, bajo un Ministerio de Economía, es muy difícil que vaya a tener una posición conservacionista y de seriedad científica, en el sentido de abordar estudios en forma integral como corresponde, y no solamente hacer estimaciones de biomasa o cosas por el estilo, que en general son las preguntas que tiene que responder en forma inmediata para establecer los niveles de pesca y cosas por el estilo. Para mí es una aberración el que la Subsecretaría de Pesca esté en un Ministerio de Economía. Posiblemente como Subsecretaría de Pesca corresponde, pero lo que realmente falta acá es un Ministerio del Mar, o que el Ministerio del Medio Ambiente tuviera una división muy importante de investigadores científicos para estudiar el mar desde el punto de vista que le corresponde a ese ministerio.
Pero cuando se estaba formando el servicio de área de biodiversidad y áreas protegidas, justamente de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura hicieron un boicot de sacar las cosas marinas de su área y pasárselas al servicio que era ambiental. Entonces hay una oposición ahí que evidentemente tiene una razón, como dice usted, extractivista.
Claro, por eso que digo que yo veo que es un problema que mucho más que atañe mucho más que a los académicos o a la ciencia, donde uno podría esperar también pronunciamiento sobre este tipo de cosas. Es un problema de institucionalidad. Yo creo que desde el tiempo de la Unidad Popular, me acuerdo que se presentó la posibilidad de hacer un Ministerio del Mar, y desde aquel tiempo no sé si se ha reiterado o no, o qué tipo de conflictos existen, o qué tipo de formación profesional hay como para sustentarlo. La verdad es que es un problema de una envergadura que yo no me atrevo a pronunciarme, pero yo esperaría que en un país como Chile, ¿no es cierto?, que tiene tales recursos, pudiera existir un Ministerio del Mar, así como existe un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Minería. Desgraciadamente se ha visto más bien el mar como un lugar donde extraer, exportar y ganar dinero. Entonces, indudablemente que los científicos han hecho tremendo esfuerzo y logro como para alcanzar un nivel científico que en el mundo es reconocido, como son las escuelas de graduado, pero esto a costa de enorme sacrificio y sin los recursos realmente. Uno esperaría que hubiera mucho, mucho más inversión y dedicación y confianza en la investigación oceanográfica.
Uf, sí, de acuerdo, pero es cosa de escuchar al actual presidente que no está ni ahí tampoco con la, con las cosas de la ciencia, así que estamos mal. Bueno, pero habrán tiempos mejores, dijo. Se nos está acabando el tiempo, Tarcisio. ¿Tiene algo importante que decirnos que no lo haya preguntado?
Realmente, también un llamado al optimismo y a la esperanza y a mantener la claridad y la responsabilidad ante el conocimiento y a la formación que han tenido los científicos, biólogos y oceanógrafos, y unirse, discutir estas cosas, sacar algún pronunciamiento, porque yo creo que la sociedad espera que de tantos biólogos marinos, tantos oceanógrafos que existen y que se han titulado, pudiera haber algún pronunciamiento sobre este tipo de cosas que indudablemente son materia de preocupación para esos profesionales y para todos los científicos y realmente para todos los ciudadanos que ven cómo los ecosistemas se deterioran en beneficio en el fondo de las grandes empresas que producen y exportan y obtienen el dinero que corresponde. No, realmente no tengo otra cosa, Peter, a menos que tú quieras en el alguna pregunta final.
Bueno, la verdad es que pretendía preguntarle sobre los famosos estudios científicos esos que hemos estado publicando, pero eso para largo. A lo mejor en otra oportunidad hagamos, si quiere, otro programa más adelante, ¿le parece?
Claro, de todas maneras. Y cosas como el incremento de los aranceles que ha implicado amenazas a la
justamente
a la persona. Ese es el tipo de cosas que realmente son graves y que deberíamos examinar y a la cual todo el mundo debería tener la claridad, el interés y quizás a veces la valentía de pronunciarse. No, esto no deja de tener algunos riesgos, obviamente para quienes han hecho esto los riesgos son muchísimo mayores, pero pudieran también existir para otros que se pronuncian sobre este tipo de cosas.
A propósito de eso, un tiempo atrás un médico cardiólogo famoso que trabajaba en Estados Unidos y que vivía acá como para relajarse, decía que los salmones chilenos en Estados Unidos eran como el salmón barato, el salmón rasca. ¿Es así o no?
No puedo decirlo porque yo
porque no consume. No como
salmón. Pero los precios que yo veo son de 12, 15 dólares la libra, o sea, serán como 20 por lo menos, 20 dólares el kilo, 20, 30 dólares el kilo del salmón chileno. Pero compite con el salmón salvaje o silvestre y con el salmón de Noruega. Y en fin, y hay varias especies de salmón, de tal manera que la competencia no es fácil acá en Estados Unidos.
Ya. Dejémoslo hasta aquí antes que aquí me echen en la radio.
Muy bien.
Y armamos una conversa más adelante sobre todo la cantidad de cosas que quedaron pendientes, a ver si nos acompaña Romanet también.
Claro, muy bien, Peter, muchas gracias por...
Gracias a usted, estuvo interesante porque justamente nos fuimos al fondo del tema en vez de quedarnos en las ramas de los estudios específicos. Pero en otra ocasión veremos más a los detalles. Un gusto conversar con científicos importantes de gran experiencia como usted, Tarcisio, y será hasta la próxima. Chau, chau, un abrazo.
Ya, adiós.
damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Radio Santa María indica la hora.